Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, tan felices de informarte y acompañarte en este primer fin de semana de junio, en el que, bueno, quiero compartir contigo una historia muy interesante, porque para muchos de nosotros vivir sin música es inimaginable. La música nos acompaña incluso antes de nacer, y en muchos casos asociamos determinadas canciones a momentos que han marcado nuestra vida. Ahora, un proyecto llamado La Música y Yo, que se imparte en 4 comunidades autónomas, pretende que los alumnos encuentren un significado a este arte.
Creo que la música tiene ese poder de emocionarte y de sugestionarte cuando entiendes el significado y el uso, la función que se le da en cada momento. Si no, queda como un poco un anecdótico. Entonces, lo que intento transmitir al alumnado, bueno, pues que la música tiene significado y nos hace emocionarnos en el momento en el que tiene que suceder esa emoción. Fuera de ese contexto, quizá pues carece de sentido, por ejemplo, que estamos buscando ahora mismo en las aulas, transmitir, poner en contacto a los niños y las niñas con ese significado que tiene la música.
Para conseguirlo, Joaquín Pascual, que así se llama este profesor, utiliza desde la banda sonora de Tiburón. ¿Te acuerdas? Irreconocible, ¿verdad? Ya me está dando un miedo que pa' qué. Bueno, pues de Tiburón a canciones de Michael Jackson o Madonna. En los últimos años la forma de escuchar música ha cambiado de una forma espectacular, eso es innegable. Por eso Joaquín pide que nos pongamos en la piel de los chavales.
Nuestro contacto con la música ha cambiado una barbaridad. Desde internet, ¿no? Desde la música en streaming, las redes, las listas de reproducción. Entonces nos tenemos que poner un poco en la piel también de estos chavales más jóvenes, intentar mantener un poco esa línea docente y didáctica que tenemos los profesores de música, crear bagaje musical, crear capacidad crítica, que puedan pues valorarla en una medida, digamos, justa, ¿no? Porque que entiendan un poco la técnica que tiene dentro esa música, cómo se ha hecho. Pero, repito, yo lo principal es disfrutar con la música, o sea, emocionarte, que justo te dé lo que necesitas en cada momento.
Que la música emocione y a la vez que intentemos descubrir su significado. Al fin y al cabo, dice Joaquín, la labor de un profesor es conseguir que sus alumnos sean críticos y que tengan un buen bagaje cultural.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿cómo te quedas si te digo que en Logroño hay un bar en el que no te cobran el café si el dueño te considera feo? Sí, como lo oyes, tal cual, ¿eh? Es una ocurrencia de Alberto, su propietario, a la que ahora se suma otra y está relacionada con las artes adivinatorias.
Ay madre, la que se ha preparado. Pues se nos ocurrió una idea que parecía, bueno, es brillante, porque un cliente de todos los días vino y me debía bote. Vamos a empezar poniendo en antecedentes. Y me dijo, si me adivinas lo que me voy a tomar, digo, pues si te lo adivino, te tengo que cobrar las artes adivinatorias aplicadas al café. Dice, trato hecho.
Bueno, en unos minutos te cuento cómo se le da a Alberto esto de adivinar qué quieren sus clientes. Y comenzábamos hoy el programa hablando de la selectividad y del ánimo de muchos mayores para seguir estudiando, incluso compartiendo aula con chavales de 18 años. Desde luego que no hay excusas cuando uno quiere superarse a sí mismo. Por eso, en plena época de exámenes, te preguntamos, ¿cuándo rindes más? ¿Por la mañana o por la noche? Si eres de los que madruga porque eres más productivo a primeras horas de la mañana, o te gusta trasnochar porque te cunde más el tiempo. Mensajes donde Estefanía.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a ver si mi querido amigo Agustín Durán, vamos a preguntarle a ver si es búho, alondra, colibrí o a ver qué ha sacado de claro en este ratico. Querido mío, buenas noches.
Buenas noches otra vez, Rosa. Estoy muy liado.
Estás ahí, no sé, pensando, ¿eh? Te veo yo ahí, sí, concentrado.
Sí, es que no me dices animales, pero ¿está la opción jabalí?
No, o... si estuviera, ni te habría preguntado.
Vaya, bueno, pues no, es que yo creo que soy una mezcla de los tres pájaros.
Una mezcla.
Soy búho, ¿no? Porque lo has dicho, quien tiene hijos pequeños es búho, aunque no quiera.
Exactamente.
¿No? Porque, claro, mientras la mayoría de la gente duerme, los que somos padres a estas horas de la noche tenemos los ojos como dos sartenes. Pero también soy alondra, porque por las mañanas estoy a tope desde temprano.
Entonces, sí, yo lo sé, que duermes menos que el niño del sexto sentido.
Claro.
Sí, lo sé.
Sí, sí. Claro, cuando los expertos dicen que hay que dormir una media de 8 horas, ¿no? A mí me sale si las cuentas de las 8 horas son semanales. Entonces, no.
Entonces te bautizamos como Buolondra, ¿no?
Buolondra. Bueno, y espérate, que es que también tengo mucho de colibrí.
Sí, claro, no sí. Será por el peso. Te recuerdo que algunos colibríes no pesan más de 5 gramos. No empieces tú ahí a echarte flores, ¿eh?
¿Te ha gustado
eso del colibrí?
Sí, sí, no, por eso no. Por eso, vamos, yo creo que si juntas todos los colibríes que hay en el mundo, no alcanzan a pesar lo que me pesa a mí un mulo solo, ¿eh? Entonces, ya. No.
Bueno, y tampoco es por la alimentación, porque estos bichos comen néctar y pequeños insectos.
Tampoco.
Bueno, igual
no,
te gusta la cucaracha.
No. No, aún no me ha dado. No, todavía no. Ni las hormigas todavía no me ha dado por nada de eso. No, hombre, el día que me ponga a comer bichos, pierden el trabajo los extintores estos de plagas, ¿sabes? Los que se dedican a la extinción. No. Yo te digo que me siento identificado con los colibríes porque vi un documental un día y vi que consumen al día una cantidad de alimentos superior a lo que pesan en total. ¿Eh? Es decir, si pesan 5 gramos, ya. Pueden comer 6 o 7 gramos y ya. No reventar. Digo, es igual que yo. Yo peso 100 kilos, pero puedo comerme 120 kilos de chuletas. O sea que...
Sí, claro, pero que hay una diferencia. El colibrí aletea 70 veces por segundo y el corazón le va a 1.200 latidos por minuto. Por eso tiene que comer tanto, hasta tanta energía, que si no come así, pues que se muere.
Claro, ¿y qué pasa? ¿Y estás queriendo decir que yo no gasto entonces? ¿Eh?
Pues
no.
Hombre, a ver, tú solo gastas cuando te levantas por ir a la nevera. Poco más.
Qué fama me granjeas.
Son muchos años ya.
Mira, en otra vida debí ser colibrí, porque además vi que estos pajaretes comen cada 15 o 20 minutos. O sea, mi ritmo. ¿Sabes lo que hago yo? O sea, sí. O sea,
claro, fíjate. Pues mira, te podemos bautizar entonces Buolondra Libri. Buolondra Libri, digo yo, ¿no?
Venga, he encontrado mi nicho.
Bueno, pero de todas formas, ya que estamos hablando de comida, te quiero comentar yo una cosa de Madrid Fusión.
Sí, no, calla. ¿Sabes que me invitaron a Madrid Fusión y no quise ir?
¿Cómo que no? ¿Con lo que te gusta a ti tragar? ¿Estamos locos?
Ya, pero es que pensaba que era una feria de telefonía, ¿sabes? Por eso ve la fusión. Es verdad, yo creía que allí hablaban de gigas, de megas, que te ofrecían fusionar la factura del móvil con la del fijo, la de internet y la casa.
Qué brútico eres. Pues hijo mío, te has perdido una feria de estas que te gustan a ti, de la comida, maravillosa. Además, fíjate, los castellano-manchegos han sido los grandes triunfadores de este año.
Sí.
Hay una mujer de Guadalajara, Fátima Gisnero de Pioz, que ha sido nombrada pastelera revelación de 2021, y Javier Sanz y Juan Sauquillo de Casas Imáñez, de ahí de Albacete, se han alzado con el título de cocineros revelación 2021. Tenemos a los paisanos a tope en esto del comer, ¿eh?
Sí, y si hubiese ido yo, habría habido otro reconocimiento para Castilla-La Mancha.
Ah, sí,
Agustín Durán, de Picón, Paladar de Oro 2021, ¿sabes? También.
Bueno, o te hubieran dado el dragón de platino, ¿eh? Y no solo de 2021, sino a toda una vida.
A la trayectoria.
Exactamente, a la trayectoria, como los grandes.
Vaya. Oye, ¿y el Madrid Fusión este ya se ha acabado ya o todavía
Hombre,
está?
Claro, empezó, si es que empezó el 31 de mayo y ha acabado este miércoles. Creo que ha sido este miércoles, sí.
O sea, que ha durado nada, tres días.
Todo,
yo qué sé, que no, porque no fui yo, claro. Si no, aún estarían allí los cocineros dándole vueltas a las parrillas, estarían todavía ahí, allí liados. ¿Se saben ya fechas para el año que viene o...?
A ver, esto se suele hacer a mediados de enero, pero este año con la pandemia pues lo han hecho ahora.
Pues ve apuntándome para el año que viene ya,
claro,
¿sabes?
Para no llegar tarde.
Sí, es más, lo mismo me voy yendo ahora mismo por si alguien llega con tiempo para preparar, ¿sabes? Así que me voy a ir tirando.
Oye, pues poca broma, porque es una de las ferias culinarias más importantes que hay y ha servido de trampolín a grandes chefs como a David Muñoz, a Ricard Camarena, a Rodrigo de la Calle... Fíjate.
Oh, madre mía, sí. Estoy empezando a salivar, como el perro de Pavlov, está ahí.
Lo
así que nada, empieza la cuenta atrás para Madrid Fusión de Comer 2022. Que voy a ponerme a plan solo para llegar allí y tener más hueco para llenar.
Pues mira, vais a tener un padrino de lujo. ¿Tú sabes quién va a ser?
¿De padrino de qué?
Sí, de la edición 2022. Sí, sí, va a ser Robert De Niro. El actor que ha accedido a patrocinar la feria a cambio de que 5 de los mejores chefs del mundo, este sí que sabe, le preparen un menú especial. ¿Qué te parece?
Pues me parece que a mí preferirían pagarme, ¿sabes? Que hacerme la oferta esa de los chefs.
Bueno, pues ya se sabe cuáles van a ser esos 5 chefs y están Joan Roca, Martín Berasategui, José Andrés, bueno. Mauro Colagreco y Quique Da Costa. Casi nada, ¿eh? Madre Estos dan mía. Bien de comer, Agustín.
Sí, sí, sí. No, no es tonto el Robert.
No es tonto el Robert, ¿no?
No es tonto. Ha dejado claro que se le puede ganar por el estómago, ¿sabes? También te digo que ha sentado ya un precedente peligroso, ¿no? Porque ya sabes que por ahí lo conquistan. Voy a hacer yo lo mismo y le voy a decir que si viene a coger aceituna este invierno, mi abuela le hace un perol de judías a la lumbre.
¡Claro que sí! Tonto no es, ¿eh? No creo que vaya a tener mucho éxito la invitación, pero bueno, tú inténtalo, hombre.
Bueno, vamos a ver. Antes de continuar, yo te escuché el jueves pasado, en la tarde, que estabas hablando con los oyentes de las cosas más raras que se habían comido.
Claro,
¿no?
A colación de Madrid Fusión, es que ahí ha habido sí. gamusinos, ha habido pan de dinosaurio, ha habido cosas muy raras, muy exóticas, y hablamos con los oyentes de la cosa más rara que se han comido. Y no habías tú, ¿eh? Vaya cosas que nos sí. contaron. Que si carne sí, de sí. serpiente, que si ballena, que si escorpiones, bueno, insectos, a saco. Claro. Yo no sé qué es lo más raro que escuchaste.
Pues, por ejemplo, un oyente que comentó que se comía en el hígado del cordero crudo,
¿eh?
Nada
¿sí?
más terminar la matanza. Y ya después de eso, pues ya no llegué a escuchar nada más.
Ya, te desmayaste directamente, ¿no?
No, me puse una cinta de perales, ¿sabes? Para tratar de olvidar lo que había escuchado. Pero, ¡hígado crudo!
Oye,
pero
pues
bueno.
decía que estaba buenísimo, ¿eh? Esto sí. creo que era en Arabia Saudí. Lo acompañaban de un vaso de leche de camella y fíjate que el oyente nos contaba que lo que realmente le dio repelús fue la leche de camella, que el hígado así calentico, recién sacado y del cordero, que estaba hasta bueno.
Hay que localizar a ese hombre. Hay que llevarlo a que lo vean, al que dijo que eso estaba bueno. Tienen que hacerle un chequeo porque algo tiene mal, configurado para decir eso.
Bueno, hijo mío, para gustos colores. Yo qué sé, pues, igual no está tan malo. Date cuenta, el hígado es un manjar, pero bueno.
Sí, pero que dijo que el hígado estaba un calentito.
Sí, sí, ¿sabes? Recién sacado del horno.
Calentito. Por favor, que estuve a punto de tirar el freno de mano y pegarle fuego a la radio y al coche en una cuneta. Que tienes el teléfono, tú tienes que tener el teléfono de quien mandó eso. Llámalo ahora mismo.
A ver, que no son horas de llamar, hombre, a ningún lado.
Pero es que como que no son horas. ¿Tú te crees que esa persona estará durmiendo?
Por supuesto.
Que nos estará colgado boca abajo, con los pies en una viga, ¿sabes? O bebiéndose un batido de sangre de borrico. O sea, pues eso no es normal.
Agustín, es que esas cosas a nosotros nos parecen raras, pero otras civilizaciones las tienen como costumbres. Ya te aseguro sí. yo que esto del hígado no es lo más raro que se comen por ahí.
Sí, sí, bueno, hay cosas por ahí mucho más asquerosas.
¿Hombre?
¿Has escuchado hablar del caso Marzu?
Uf, no. Pero ya sé que estás tú para explicárnoslo, ¿no?
Sí, el caso Marzu, venga.
A ver,
vale,
¿qué
mira,
es?
Hacemos si quieres un paréntesis en Agustín dice tontas y abrimos el espacio de Agustín te educa, ¿vale? Para enseñar.
¿Qué es? Por favor.
Mira, el casumarzu es ¿sí? una comida típica de Cerdeña. Y casumarzu, en el dialecto de Cerdeña, significa queso podrido.
Tampoco me parece tan raro. Al fin y al cabo, el queso roquefort es eso, queso con leche coagulada.
No. Pero
sí,
es
sí,
que
sí.
el... No, sí, sí, es, sí es. Tienes razón, pero el casumarzu está podrido de verdad. Tan podrido que se come con larvas de mosca. Vivas que ayudan a darle el sabor y la textura adecuada a este queso.
Sí, sí. Uy, yo no sé qué sabor tendrá esto, pero lo que sí está claro es que esto hará cosquillitas, ¿no?, en el paladar.
Claro.
¡Ay, qué asco!
Fíjate, es que recomiendan comérselo con cuidado porque las larvas saltan,
ay.
¿Sabes? Las larvas de la mosca saltan y te pueden dar en los ojos.
Vamos,
que es que es recomendable comérselo con una gafa de soldador.
Ay.
Claro, si es que ya es caso marzu este, pues eso. Pues, vamos, a lo mejor... Te parece muy asqueroso, pero yo hay otra cosa en Hong Kong que, vamos, creo que también te encantaría.
A ver.
Mira, hay un snack que triunfa entre los hongkonianos, pues es una especie de aperitivo, ¿no? Aquí en España, pues de aperitivo nos tomamos las patatitas fritas,
mejillones, frutos secos, qué ricos.
Pues ellos no. Ellos toman lagartos secos. Entonces, lo que hacen con estos lagartos es que los secan y los dejan finitos, crujientes.
Yeah.
Y de remate les colocan un palo para poder comérselos por la calle.
Yeah, como
¿sabes?
Si fueran chupa chups. Bueno, luego también se los beben. ¿No has visto nunca estas botellas de licor que llevan dentro un lagarto?
Esta gente, de verdad, les pasa igual que a los chinos, que también son de echarle cosas a la bebida.
Sí.
Allí les encanta el vino de ratón. ¿Sabes? Que hay una receta, por si alguien quiere hacerlo en casa, pueden apuntar que para hacer vino de ratón solo hay que dejar ahogarse una familia de ratones en una botella de vino y dejarlo fermentar durante un año.
Madre
mía. Dicen que además lo usan como un tónico para curar problemas de hígado.
Sí, claro, te cura el hígado, pero te destruye las papilas gustativas.
Y la gana de vivir también.
Seguro.
Se la destruye.
De verdad que sí.
Pero bueno, qué suerte tenemos, Rosa, nosotros, de vivir en España y disfrutar de una gastronomía que no necesita hacer estas cosas tan raras. Bueno, pero de Castilla-La Mancha ya es un punto extra, ¿eh? Si no, míralo, quienes han ganado en Madrid Fusión.
Sí.
Claro, mucho tendrá que ver nuestro...
Estamos de moda.
Uno de nuestros himnos. Mucho tendrá que ver esto. A la Mancha manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho tocino. Y si vas a la Mancha, no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote.
Dicen que la Mancha fea, porque no tiene faroles, pero tiene unas mocitas que alegran los corazones. Olé.
Muy bien,
pasa?
Fantástico. Por eso, esta canción es ideal para poner a los que cometen delitos culinarios en su sitio.
Anda, mira, hombre, mira. Vamos a musicarlo y todo. Vamos
a ello. Sí, vamos a musicar, mira.
Venga.
En Cerdeña se alimentan de queso lleno de larvas. Yo debo de ser rarito, pero prefiero las gachas. No me vengas con quesos llenos de moscas. Anda y piensa una miaja donde se posan. Y si me ves merendando un queso podrido, será porque la almendra se me ha perdido. Vamos ahora con los hongkonianos.
Venga,
vamos con los hongkonianos. A ver qué te parece. Comer lagartos resecos es un placer en Hong Kong. Yo prefiero los torreznos, los huevos y el salchichón. Déjate de lagartos pinchaos en palos y saca unas morcillas y unos zarajos. Y si sacas un vino lleno de ratones, es probable que acabes con moratones.
Muy bien, muy bien, claro, muy bien, querido
viva,
amigo.
El
sí,
buen
sí.
Tragar.
Donde se pongan un par de huevos fritos, un bocata de jamón, un salchichón, unos buenos torreznos, que se quite lo demás.
Claro, claro.
Bueno, más talento de Agustín Durán en tus redes sociales, eso está claro.
Bueno, más talento o no. Pero en Instagram estoy en Agus Durán, estoy también en Twitter, que soy Agus Durán, estoy en Facebook, en YouTube, estoy en muchos sitios, ¿sabes? Menos ahora mismo en la Audiencia Nacional, que todavía no me han llamado a declarar a mí, que debo ser el único que falte por ir. Estoy en casi todos los sitios.
Espero que no. Oye, cazafantoches, ¿dónde paran esta semana? ¿Tenemos algo?
No, este fin de semana no estoy en ningún lado, no puedo dormir, ¿sabes? Quiere decir, pero la semana que viene estoy de marcha, ¿sabes? Voy a estar por Puerto Llano, en Villalba del Rey y Quero. O sea que un descanso para coger carrerilla, que viene un verano guapo, guapo.
Como tiene que ser, querido Agustín Durán, pues cuídate mucho y hasta la próxima semana.
Un beso, hermosa.
Un beso, adiós.
Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita, de juguete en mi vida, juega con mi corazón.
Bueno, pues sí, una de mis personas favoritas es mi querido Agustín Durán, que siempre está de buen humor y nos saca una sonrisa cada semana cuando pasa por el programa. Para muchos, junio es sinónimo de vacaciones, de inicio de verano, pero antes hay que terminar el curso escolar y toca hincar codos. Todos hemos pasado por eso. Yo era más de estudiar, por ejemplo, de noche, porque por la mañana siempre se me pegaban las sábanas. Y así sigo, rindo más por la noche que por la mañana. Eso te preguntamos, ¿eres búho o alondra? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Estefanía?
Esta oyente nos cuenta que ella prefiere estudiar de día y parece que hoy, que esta noche, se le ha hecho un poco tarde.
Hola, pues yo me estoy preparando la selectividad y prefiero estudiar de día mejor que de noche, porque de noche, además de estar cansada y necesitar descansar, no me concentro al 100%, por lo que estudio por el día, que me cunde más y tengo mejor rendimiento.
Bueno, pues muchísima suerte, ¿eh? Lo cierto es que, fíjate, a la hora de la verdad la selectividad se acaba convirtiendo en un mero trámite. De hecho, prácticamente el 90% de los estudiantes que se presentan la aprueban. Así que mucho ánimo, ¿eh?, para toda la gente que esté estudiando y más, o sea, a estas horas de la noche.
A esta hora son muchos los que están con los apuntes sobre la mesa intentando memorizar.
Yo he sido siempre y lo seré siempre de estudio completamente nocturno. Yo no me puedo poner por la mañana pronto ni en horario de siesta porque es que no me cunde. Yo por la noche como si me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana. Son unos días de esfuerzo, una semana ahí un poco a muerte, pero al final siempre merece la pena.
Merece la pena el esfuerzo y la recompensa. Así que cuéntanos si eres de los que estudias o trabajas por la noche. ¿Cuándo rindes más? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿Eres búho o alondra? Cuéntanos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Y tu voz que me desarma, yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posa de mi hombro, mira que encantes la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Atento a la historia que te voy a contar ahora aquí en La Noche de COPE, porque bueno, yo me he quedado perpleja al enterarme. Mira, resulta que en un bar de Logroño aplican un descuento a los feos y un plus si el camarero adivina qué es lo que quiere el cliente. Bueno, Estefanía, cuéntanos, ¿cómo es posible esto?
Te pongo en antecedentes. Todo comenzó hace 2 años cuando el propietario de la cafetería Avenida 55 de Logroño, Alberto Álvarez, decidió aplicar un descuento a los feos. Él lo justifica diciendo que todo el mundo era guapo y salía a los bares de moda, entonces se preguntó, ¿y los feos dónde van? Así que ni corto ni perezoso puso un anuncio en la pizarra del local que decía, se admiten clientes feos, aforo limitado.
A este le da igual estropearles la boda a los demás, como él nunca se va a casar, con esa cara tan difícil que tiene.
Doña Milagros, vale que Dios no me dio hermosura, pero oído sí, coño, que estamos a 20 centímetros.
¡Que se mueran los feos!
¡Qué gran película! Sí, señor, que se mueran los feos. Bueno, imagino que en estos tiempos que corren, claro, el cartel se viralizó, ¿no, Estefanía?
Claro, el cartel se viralizó, empezaron a llegar clientes de todo el país y celebraron incluso la fiesta del Día del Feo, ¿eh?, que se apuntaron 400 personas. Vamos, todo un éxito. Pero, como te digo, esto fue hace 2 años y ahora Alberto ha tenido otra idea genial.
¡Ay, madre, la que se ha preparado! Pues se nos ocurrió una idea que parecía, bueno, es brillante, porque un cliente de todos los días vino y me debía bote. Vamos a empezar poniendo en antecedentes. Y me dijo, si me adivinas lo que me voy a tomar, digo, pues si te lo adivino, te tengo que cobrar las artes adivinatorias aplicadas al café. Dice, trato hecho.
¿Y qué crees, Rosa? ¿Adivino o no adivino?
Pues fíjate, no sé, con la variedad de cafés que hay hoy en día, si no era un cliente conocido, no sé yo, igual difícil, ¿eh?
Oye, a un camarero de los buenos como Alberto no se le escapa detalle.
Y ahí estuvimos haciéndole su café con leche de soja caliente con sacarina y sin prescripción médica, todo adivinándolo por los andares.
¡Madre mía, que lo adivinó por los andares! Bueno, pues yo me quito el sombrero. Y en cuanto pueda me acerco al bar de Alberto, que muchos ya lo conocen como el bar de los feos. Desde luego, qué ingeniosa que es la gente. Bueno, y a esta hora de la noche quiero que nos teletransportemos a Cádiz. Fíjate tú qué bien. No sé si has estado alguna vez, pero esta provincia llama la atención por muchas cosas. Una de ellas, sus playas. Pero también el blanco impoluto de sus casas. Y estos pueblos blancos no tienen un origen estético, no. ¿Cuál es el motivo, Estefanía?
Pintar las casas de blanco es la forma en la que los vecinos de Cádiz consiguen mitigar el insoportable calor que empieza ya a dejarse notar.
Mi piso lo hemos pintado esta semana y se ha pintado todo el bloque en blanco. Y la verdad es que da una claridad y da un aspecto de frescura y de limpieza, ¿sabes? Sí, porque ya aquí se nota la zona esta, ya hace mucha calor y es verdad que se nota ya como un poquito más fresquita la casa.
Eva es una vecina de Barbate que ya ha pintado su casa de blanco para reducir el calor. Y es que es cierto, el blanco ayuda a mitigar el efecto de las olas de calor y especialmente ayuda si pintas el tejado de blanco. Es la conclusión a la que ha llegado el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, liderado por Gara Villalba.
El color blanco tiene este efecto. Y claro, si pintamos los tejados, estamos incidiendo sobre el tejado justamente porque así tampoco esta radiación no vuelve a ser energía que reciben otros edificios de los lados. O sea, aquí realmente es cierto que hablamos de toda la casa pintada en blanco, ahora acabáis de hablar de eso, pero nuestro estudio ha sido más sobre los tejados, justamente para incidir en la máxima radiación recibida por el edificio, que es en el tejado, y que lo volvamos a reflejar hacia la atmósfera.
Fíjate, pintar los tejados de blanco de los edificios. ¿Y se sabe cuánto podría reducirse la temperatura en este caso de un edificio?
De momento se ha demostrado que hasta un máximo de 4,7 grados. Eso sí, a los tejados blancos habría que añadir algo más.
Eso ha sido la temperatura máxima, lo máximo que hemos visto. Si hablamos de la media, es bastante menos si hacemos una media de toda el área metropolitana. Pero la máxima que hemos podido ver con nuestros métodos de reducción, cuando hablamos también de una integración de espacios verdes urbanos también.
Es decir, la combinación de tejados blancos con espacios verdes podría ayudar a reducir la temperatura de los edificios en casi 5 grados. Desde luego, es bueno saberlo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
Bueno, pues queridos oyentes, llega uno de los mejores momentos de la noche, ese momento en el que empezamos a preparar una ruta estupenda para hacer este fin de semana. Además, esta noche te voy a pedir que hagas un ejercicio. Sal a la ventana y dime, ¿contemplas algunas estrellas? Si tienes la suerte de ver el firmamento en lugar del reflejo de las luces de la ciudad, pues eres un afortunado y además es probable que te encuentres en uno de esos pocos rincones privilegiados para la observación astronómica. Porque de eso va la cosa hoy, querido viajero incansable Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches y te saludo en pijama, aunque sin faltar al respeto. ¿Eh? Es importante a estas horas mantener la decencia y las buenas costumbres.
Haces muy bien. ¿Tú te has asomado a la ventana? ¿Tú ves estrellas desde donde estás?
Tú sabes que yo soy un privilegiado, pero yo en un sitio maravilloso, a 1000 metros de altitud, en un entorno rural, con poca contaminación lumínica, y el pueblo más cercano le tengo pues 5 o 6 kilómetros, con lo cual yo cuando hay estrella las tengo todas.
Qué bueno.
Soy un, tengo un cielo full equip. Es más, yo el truquito ese de la aplicación para mirar al teléfono y que me diga qué es lo que veo, ya hace años que lo tengo porque es muy resultón, ¿no? ¿Ves Andrómeda? ¿Ves la Vía Láctea? Y esas cosas.
Eso, y tú eso lo controlas, pero pues fíjate, yo ni con el móvil he sabido yo encontrar la Osa Mayor, ni Orión, ni Tauro, ni todas esas cosas que te dicen, mira, eso, y dice, pues ni idea.
Ay, todo depende de la compañía, y más a estas horas, ya lo decía.
Tienes razón. Bueno, ¿con quién voy a hablar yo de astroturismo si no es contigo?
Yo no soy ningún experto, pero sí sé de sitios donde te lo explica el muy bien, y la verdad es que hay una oferta muy generosa en un país como España, lo primero por nuestras condiciones orográficas, porque es un país bastante montañoso, sí. Y a más altura más fácil, porque estamos más cerca del cielo, por decirlo de algún modo, y luego lo segundo, porque estamos en un país bastante vacío. Todo este mito de la España vaciada y tal y cual, bueno, mito o realidad, pero que a mí el término no me gusta mucho, tenemos una densidad de población muy baja. Al menos densidad, menos luces, y al haber menos luces, más oscuridad. Y al más oscuridad, mejor
más
para
estrellas. Bueno, por y ejemplo, el buen clima, que favorece también a que haya muchas noches despejadas. Eso es maravilloso, sí, también.
Y eso ha cambiado muchas de las noches. De las noches españolas, y más ahora que parece que nos podemos volver a agrupar un poquito para disfrutar del ocio, ¿no?
Del turismo de estrellas también, que como nuestro país tiene lugares perfectos para disfrutar del cielo oscuro y para practicar, como está diciendo Pedro, el astroturismo, pues te vamos a dar algunas pistas, ¿no?, para encontrarlos, a ver qué nos recomiendas. Mira, Pedro.
El primero un lugar pequeñito muy cerca de Gredos, en la zona de familia, que me encanta, es una iniciativa de una casa rural que se llama la Casa del Altozano. ¿Sí? Y ellos han montado un observatorio que se llama Polaris. Y Polaris se llama Stellarium Polaris. Y realmente es un sitio que demuestra que una inversión mínima se le da un valor añadido a un establecimiento rural. Y me parece un muy, muy, muy buen ejemplo. Ha recibido varios premios, es un lugar de referencia y nos demuestra cómo una casa rural es un buen complemento para captar un nuevo perfil de clientes. Esas serían cosas muy básicas. En esa línea también, pues, ¿qué tengo? Pues algún otro hotel muy cerca, uno que se llama el Milano Real, y luego otro que me gusta muchísimo, que es el Hotel de las Mil Estrellas en Gerona. Esos serían establecimientos privados. Pero el gran cambio, y donde yo creo que hay que acudir de un modo o de otro, son a los observatorios oficiales. Por ejemplo, uno clasiquísimo, maravilloso, y que además son un centro de encuentro de cientos de científicos, es en el Parque Natural de la Caldera de Taburiente, en La Palma, en las Islas Canarias.
¡Qué bonito!
Las Islas Canarias, lo primero, el entorno, con unos cielos despejados por la noche, muchísimos días del año. Lo segundo, la altitud. No hay que olvidar que los sitios más altos del territorio español se encuentran en las Islas Canarias. Eso se aprendía en el colegio, no hace tanto tiempo. El Teide estaba más alto que el Veleta, de eso me acuerdo,
bueno,
yo
supuesto.
Perfectamente. Bueno, pues ahí, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, ahí está el Observatorio del Roque de los Muchachos. Yo creo que junto a los telescopios que hay en Chile, en el desierto de Atacama, son los más avanzados del mundo, y es un entorno natural que merece muchísimo la pena.
Maravilloso. Oye, Pedro, muchas de las áreas desde las que interpretar las estrellas son espacios naturales protegidos que realmente impresionan, y muchos de ellos son parques nacionales.
Sí, naturales o parques regionales. Cada uno tiene un índice de protección más o menos. Bueno, es que también eso se protege, ¿no? Es decir, en muchas zonas no se puede iluminar por la noche para verlo. Mira, aquí cerca de Madrid, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el de Manzanares el Real, ahí hay un observatorio, es un sitio maravilloso. Es un sitio que incluso Madrid, que tiene un problema lumínico evidente, somos 7-8 millones ahí de personas viviendo y que necesitamos ver de día y de noche, pues entonces es un lugar estupendo. Pero, por ejemplo, a no muchos kilómetros, en Guadalajara, en el Barranco de la Virgen de la Hoz, que creo que es el Ayuntamiento de Corduente, en el Alto Tajo, hay un sitio maravilloso y que también aprovecha lo mismo. Un parque natural, un espacio natural con poca población, con una vegetación frondosa, con que no hay ni luces ni carreteras, y eso que nos provoca, pues que podamos estar en un sitio oscurito como en un cine y
qué
ver
bonito.
Lo que se ve arriba.
Sí, 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 sí. Lugares maravillosos para contemplar el cielo nocturno en nuestro país.
Sí. Uno de los sitios que a mí me encanta, porque además como hay un sitio de autocaravanas, he pasado ahí más de una noche, hay unos días con calor, otros con frío, pero siempre precioso, es el Torcal de Antequera, en Málaga. El Torcal de Antequera, con esas formaciones que son como esculturas naturales en roca, si a eso lo unes, ver cómo va cayendo la luz, el atardecer, van subiendo las estrellas, va saliendo la luna, pues el escenario es maravilloso también. Y muy, es que tiene un ritmo tan primitivo y tan de esperar cómo van saliendo una, otra, y luego está ese momento precioso de ver cuando hay una estrella fugaz que puedes hacer un deseo, a ver,
hombre,
si se
y tanto, hombre.
Nosotros no podemos pedir muchas cosas porque tenemos casi de todo, pero algo podemos pedir siempre.
Pues a mí me faltan estrellas fugaces para todos los deseos que pido cada vez que veo una.
Pero no seas tan... no pidas tanto, que el ansia no es buena, no puedes pedir...
Estoy con el ansia viva, con las estrellas fugaces.
Yo creo que la mayor bombardeo de estrellas fugaces lo he tenido en Málaga, en Antequera, ahí en el Torcal. Oye, y de verdad, otro sitio, yo he tenido mucha suerte, pero claro, ahí los días nublados son más frecuentes. Antes hablábamos del norte de España, porque claro, cuando hay nubes, las nubes están por debajo de las estrellas y la visibilidad es menor. Pero hay un observatorio en Pontevedra, en Galicia, se llama Forcarei, que es de los pocos que hay en la zona, pero es fantástico, es donde yo no sé por qué, pero siempre suele haber suerte y parece como que las nubes se abren un poco más por la noche para poder disfrutar de esos cielos gallegos, que si unes la cultura de las meigas, esa yeah. carga de leyenda y todo,
qué
pues hombre, también ayuda.
De todas formas, allí ya saben dónde hay que ponerlo, para que se vean las estrellas, también te digo,
Es asombroso. Yo descubres ahora pueblos muy, muy pequeñitos en la propia Sierra de Gredos, por ejemplo, en Horcajo de la Ribera, que es un pueblecito que a lo mejor en invierno viven 8 o 6 personas.
Sí.
Hay un observatorio con unas guías y con unas indicaciones o unas flechas, pues para los que te han dejado el teléfono y no sabes cómo ayudarte con la aplicación del móvil, pues tú puedes guiarte y orientarte.
Qué bien,
y hay
qué
sitios
bien.
Que son hay auténticas concentraciones de aficionados. Antes hablamos del Teide y del Mulhacén y el Veleta, que caía siempre en el examen de geografía en nuestro colegio, pues en la Sierra Nevada, en Granada, ahí tenemos otro observatorio maravilloso, donde después de un día de senderismo, con los pies un poco cansados, te quedas en la camita y miras a las estrellas y vas viendo cómo se mueven, todo un sitio delicioso.
Pero bueno, hoy estamos haciendo una ruta especial para nuestros oyentes astrocuriosos, una modalidad de ecoturismo muy interesante como es el turismo de estrellas, que decíamos que en España existen además casitas rurales y pequeños hoteles especializados en la observación de estrellas. Y fíjate, leía yo esta semana, Pedro, en Forbes creo que era, que el turismo de estrellas es una de las ramas más fuertes del turismo para los próximos años. Ojito a lo que viene.
Sí, porque hay una gran inversión por parte de algunas provincias y algunas comunidades autónomas, y hay provincias que están apostando muy seriamente por este tipo de turismo. Lo primero, que suele ser un turismo tranquilo, porque claro, para quedarte hasta las 2 o las 3 de la noche con un telescopio no puedes estar de farra, lo cual siempre es bueno. Luego lo segundo es un turismo que suele ser de un alto poder adquisitivo, porque los aparatitos, que no hay que comprarlo, valen un dinero importante.
Sí,
estas grandes
caros.
Lentes, estos telescopios son caros. Y luego lo segundo, ¿quién trabaja a estas horas? Pues gente de buen espíritu, gente que disfruta hablando, aprendiendo o mirando las estrellas.
Tienes razón. Además, fíjate, tenemos una suerte inmensa porque más del 80%, estoy leyendo, de la población mundial no puede disfrutar de las estrellas en todo su esplendor por la contaminación lumínica. Sin embargo, en España tenemos la suerte de poder hacerlo porque aquí están algunos de los mejores lugares del mundo para hacer astroturismo, que es de lo que queríamos hablar esta noche con mi querido Pedro Madera, al que yo le agradezco que nos ayude esta noche casi a tocar las estrellas.
Pues yo estoy muy agradecido y ahora, después de esto, me tomo una tilita y me voy a la cama como un niño bueno.
Pues haces bien, querido. Dulces sueños. Un besito grande. Cuídate y hasta la próxima semana.
Un besito en la frente. Sí.
Y con ruido.
Gracias, Rosa, y a todos.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but
Nos han dicho que se avecina un tiempo inestable para estos días. Una buena excusa, sin duda, para ir al cine o quedarnos en casa y ver buenas películas. Para eso contamos, como cada semana, con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Vamos a ver si las pelis que se estrenan este fin de semana merecen la pena. Buenas noches, querido.
Muy buena noche, Rosa. Pues sí, esta semana te traigo buenos productos.
Qué bien, te ha gustado lo que has visto, ¿no?
Me ha gustado.
Pues venga, tres opciones nos plantea Juan esta semana y la primera se titula Sueños de una escritora en Nueva York.
He leído El guardián entre el centeno tres veces.
El señor Salinger no desea recibir correo de sus lectores. Eres tú la que quiere escribir, pero trabajas horas para otros escritores. Quería ser extraordinaria.
Bueno, Juan, la verdad es que si hay una ciudad que el cine ha idealizado, esa es Nueva York. Una urbe de taxis amarillos, de rascacielos imponentes y que se vende como la tierra prometida en la que todo es posible. No sé si van por ahí los tiros.
Bueno, pues mira, va uno desde luego, porque la película es un gran homenaje a la ciudad de Nueva York. Y de hecho en algún momento te ponen la sintonía de Desayuno con Diamantes, de aquellos escaparates que disfrutaba...
Audrey Hepburn,
¿no? Sí. Pero aquí, bueno, se centra en el mundo literario y es una historia real. Es la historia de Joanna Rakoff, que escribió un relato contando su experiencia en un libro que se llama Mi año con Salinger, y nos cuenta pues la experiencia que ella vivió en la agencia literaria que llevaba a Salinger, ¿no? Su trabajo, casi como becaria, era recibir todas las cartas que se le enviaban a Salinger, pues de admiradores, de gente que le contaba su vida, y en vez de remitírselas al autor, ella tenía que contestar. Pero además no podía contestar como quisiera, sino siguiendo como unos modelos que ya estaban estandarizados.
Eso a ella le
parece que no es justo, que le parece que hay que leer las cartas y responderlas personalizadas. La empresa no le deja y ella decide desobedecer. Bueno, esto es un poquito como la trama. De hecho, Salinger aparece un par de veces en la película, pero de espaldas, ¿no? Es como el gran personaje muy presente pero ausente en la película. Y sobre todo, la película es un duelo entre ella y su jefa, que es Sigourney Weaver, que recuerda un poquito al Diablo Viste de Prada, porque ella, la jefa, pues es una mujer pasada de rosca, que ya no cree que lo ha visto todo, ya no cree que pueda haber cosas nuevas, y en cambio la protagonista pues es una chica joven que llega con ideas nuevas, con una frescura, con una ilusión distinta. Bueno, pues todos estos elementos componen una película que no es que nos vaya a contar algo que no hayamos visto ya más veces en el cine, pero lo hace muy bien, con unas muy buenas interpretaciones, con ese homenaje que te decía a Nueva York, y sobre todo es un homenaje también a todo el mundo de la literatura, los editores, las agencias literarias, los escritores, bueno, pues todo el mundo del marketing, ¿no? O sea, que es una película agradable, sobre todo, e interesante de ver.
Bueno, homenaje también muy especialmente a ese libro, El guardián entre el centeno, cuya influencia es muy importante. Es difícil encontrar en la literatura del siglo XX una obra que haya dado tanto juego.
Bueno, de hecho, prácticamente todas las cartas que se reciben son relativas al guardián entre el centeno. O sea, que efectivamente tiene un protagonismo muy grande en la película.
Oye, qué trabajo más ingrato, tener que estar respondiendo como si fueras el autor del libro, ¿eh?
Sí, pero y además con respuestas que ya te las dan. Te dan seis o siete modelos y según la carta tienes que responder con uno de esos modelos.
Oye, pues me llama esta película, ¿eh? Juan, tiene una pinta buena.
Te gustará.
Sí, se estrena solo en cine, no en plataformas,
en
¿no?
cines.
Muy bien. Siguiente estreno, The Good Traitor.
El gobierno danés está negociando con los alemanes.
No voy a seguir obedeciendo las órdenes
del gobierno danés.
Voy a declararme independiente.
Solo trabajaré para el restablecimiento de una Dinamarca libre.
Bueno, esta es una película basada en hechos reales sobre Eric Kaufman. Cuéntanos quién es este señor, Juan.
Bueno, pues tenemos aquí otra película que se basa en cosas reales y en este caso en un episodio muy interesante y muy desconocido y desde luego yo creo que no tratado o prácticamente nada tratado en el cine. Kaufman era el embajador de Dinamarca en los Estados Unidos. Antes de que empezara la guerra, y cuando los alemanes entran en Dinamarca como Pedro por su casa y el gobierno danés decide entregarse y colaborar, pues como hizo el francés, este señor decide romper con su gobierno y erigirse en el embajador de la Dinamarca libre. Por supuesto, el gobierno le destituye, pero Roosevelt le parece interesante y le mantiene en su puesto. De hecho, fue una figura decisiva porque él negoció por su cuenta el futuro de Groenlandia para que los americanos pudieran establecer bases militares allí. Sí. Eso fue muy importante para la guerra. Y de hecho, bueno, pues la titularidad de Groenlandia cambió a partir de ese momento. Esta trama política, histórica tan interesante, está mezclada con la vida personal de este señor, que era infiel a su mujer y además le era infiel con su cuñada. Entonces va mezclando las dos tramas, la política con la personal, y como resultado pues tenemos una película muy interesante, ya digo, sobre todo muy novedosa, porque parece que ya se nos ha contado todo lo de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre quedan muchos resquicios por descubrir y este es uno de ellos.
Bueno, y esta es una de esas películas que tiene, Juan, una fuerte carga política e histórica en la que nos perdemos con nombres y con las tramas, ¿o no?
Es muy sencillita.
Vale.
Es como te lo he contado. Así que se sigue muy bien y no nos liamos ni como tú dices, porque hay veces que uno no se aclara.
Hombre.
No es el caso, es sencilla y se sigue muy bien.
Bueno, pues aquí está la historia del embajador Kaufman en este estreno que llega a los cines esta semana.
A los cines también.
Muy bien, tampoco es de plataforma. Bueno, esta sí, tercer estreno que te recomendamos, Milagro Azul.
Los chicos me llaman Papá Omar. ¿Cuánta comida nos queda?
¿Para una semana?
El mayor torneo de pesca.
Tú y tres de tus huérfanos menos pesados subiréis a mi barco mientras dure la competición. ¡Papá!
A ver, Juan, tengo mucha intriga por esta película porque, por un lado, tenemos que es un drama mexicano inspirado en el huracán Odín, que arrasó hace ya unos años, en 2014 creo que fue, y luego la hazaña de este grupo de niños del orfanato, que yo creo que, bueno, que hacen una delicia, ¿no?, de película.
Pues sí, es como tú dices, es sobre todo una película positiva para ver en familia y también basado en hechos reales. O sea, hoy tenemos tres películas inspiradas en la vida, ¿no?, en la realidad. Pues es la historia, efectivamente, de un señor, Omar, que tiene una casa de acogida para niños de la calle, es decir, niños sin padres, que viven en la calle y que él los rescata, los mete en un hogar y todo está muy bien, pero empieza a haber problemas económicos muy gordos que van a obligar a cerrar ese centro y los niños van a volver a la calle. Y de repente, bueno, pues se plantea una oportunidad. Hay un concurso de pesca muy famoso, cuyo primer premio es una cantidad de dinero que les permitiría saldar las deudas. Este Omar no tiene ni idea de pesca, entonces se alía con un viejo pescador que está de vuelta de todo, que es Dennis Quaid. Monta en el barco a cuatro chavales y comienza una aventura muy emocionante, no voy a decir aquí cómo acaba, que supone una historia de redención de personajes, porque el capitán este, Dennis Quaid, también tiene una historia familiar llena de heridas. Es una película de maduración que nos habla de la importancia de la familia, de los vínculos, y tiene aventura, tiene drama y sobre todo tiene mensajes muy positivos y muy bonitos. O sea que es una película recomendable para ver en familia, además la podemos ver en casa porque, como tú dices, se estrena en plataformas.
Fíjate, o sea, que podemos decir que aquí Dennis Quaid, al que hace un montón de tiempo que yo no veía en el cine...
Pues le vas a ver envejecido.
Ya, claro, pero si es que ya tiene que estar mayor, aparte de la caracterización, pero ya tiene una idea este hombre, pero vamos, que hace de gruñón, ¿no?
Un poco alcohólico y muy, muy amargado.
Fíjate, decías tú que la realidad muchas veces supera la ficción, no hace falta tirar de imaginación para hacer una buena película.
Efectivamente.
Veces, las mejores historias las tenemos aquí.
Totalmente, todas inspiradas en hechos reales.
En hechos reales. Oye, pues buenas pelis tenemos esta semana, Juan Orellana.
Pues buenas y se reflejarán las notas.
Mira qué contento está. Bueno, empezamos con Sueños de una escritora en Nueva York. A ver qué nota le ponemos.
Bueno, mira, te lo voy a poner más fácil. Les voy a poner un 8 a todas.
¿Qué dices?
¿Cómo lo oyes?
Qué bueno. Oye, además las ganas, mira, que me está entrando de volverme a leer El guardián entre el centeno por la
sí,
peli.
Sí, cuando ves la peli te dan ganas de hacerlo, efectivamente.
¿A que sí?
Perdona, esta. Porque además, si no la has leído, o sea, en la película se hacen muchas alusiones a los personajes, a las situaciones de la novela. O sea, que sí conviene tenerla fresca porque se disfrutará todavía mucho más.
Ah, pues mira, aprovechamos, la leemos antes y luego vamos al cine y comparamos. Pues querido profe, genial, gracias por tus recomendaciones como siempre, Juan Orellana, y tú y yo nos
vemos en el cine. Hasta la semana que viene.
Un besito, Juan, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Porque para mí tú eres un error, porque no voy a extrañar, porque hoy entendí que yo necesito más 11 razones para olvidar. Déjame devolverte las rosas que son venenosas y llévate todas tus mariposas, me ponen nerviosa. Nunca te creí, siempre me engañé, nunca quisiste cambiar, nunca me
De sobra es sabido que hay animales nocturnos como los murciélagos o los búhos, o diurnos como las ardillas o los gallos que cantan con la primera luz del alba. El ser humano, fíjate, es un animal diurno por naturaleza. Se encuentra activo durante el día y duerme por la noche. Pero no siempre. Hay personas que son búhos porque rinden más de noche, o alondras porque producen más en las primeras horas del día. Y eso te estamos preguntando esta noche, Estefanía, ¿qué nos cuentan los oyentes?
No hay que decantarse por una única opción. Beatriz nos cuenta que a ella le va tanto la noche como el día, y de momento los resultados avalan sus horarios cambiantes.
La verdad es que yo soy un poco búho y un poco alondra, porque memorizar por las noches para mí es imposible porque estoy cansada de todo el día, pero sí que me quedo hasta horas altas de la madrugada haciendo esquemas que al día siguiente por la mañana memorizaré. Así que bueno, un poco las dos cosas, y la verdad es que hasta ahora siempre me ha ido bien.
Bueno, combinar tampoco es tan mal. No todos los días tienes el mismo ánimo y la misma inspiración. Para eso también hay un cronotipo, que es el colibrí. Ni búho ni alondra. Colibrí.
Álvaro lo tiene claro. Él es alondra.
La verdad es que yo me considero más alondra, pero porque no me cuesta nada levantarme pronto para estudiar o repasar. Porque es que yo es llegar a las 8 de la tarde y la verdad es que ya no me cunde. Mi cabeza no da más de sí. Estoy cansado. Entonces prefiero levantarme a las 5 de la mañana y ponerme a repasar.
Muy bien. A quien madruga, Dios le ayuda, dice el refrán. ¿Y tú? ¿Eres búho o alondra? ¿Cuándo eres más productivo? ¿Por las mañanas o por las noches? Cuéntanos en qué horas del día sacas más partido a tu rendimiento.
Esperamos tus mensajes en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, sabes que en La Noche de COPE nos gusta contarte las mejores historias de superación, y si sus protagonistas son jóvenes que quieren cambiar el mundo para que sea más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, mucho más. Y es el caso de Guillermo. Acaba de terminar segundo de bachillerato y junto a otro compañero ha conseguido el tercer puesto en el concurso de ciencia a nivel mundial.
Poner la linda del pastel de, bueno, eso, de todo lo que llevamos trabajado, pues eso, desde segundo de eso, que empezamos con los experimentos. Estamos súper contentos y nada, pues tenemos que seguir investigando.
Quieren conseguir que la celulosa del kombucha sea un material ecológico. Bueno, pues en unos minutos te cuento qué es esto del kombucha y cómo quieren conseguirlo.
Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar. No lo pienses más, visita nuestro bar.
Bueno, ¿sabes que esta canción está dedicada a un bar que se llama Rowland, que ha sido el bar de toda la vida donde se han juntado hombres G y donde se empezó a fraguar todo? Enseguida vamos a preguntarle a David Summers por este bar, por aquellos comienzos y por el futuro más inmediato del grupo, que comienzan gira en unos días. Ahora noticias.
Nuestro bar, música suena distinta que en otro bar. Y no quiero ni hablar de las niñas que te puedo ligar. En este bar, todos somos amigas. Una voz.